Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 14 de marzo y estamos iniciando un programa que de verdad a usted le va a encantar. Traemos información de muchísimo valor, pero para compartir esa información esta noche me acompañan Rosy Abreu y Santiago Sicard, como todas las noches. Este grupo de personas, sin duda alguna, como que vamos a tener que expandir esto a más contenidos, más horas, porque nos encanta estar juntos a ustedes y juntos nosotros. ¿Cómo están, muchachos?
Buenas noches, Ivette. Buenas noches a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores de Sumas. Hoy es lunes, inicio de semana. Vamos a ponernos todos con muchísima energía. Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches. Feliz de volver a estar con ustedes, con toda nuestra audiencia. Y hoy vamos a anunciar al ganador de nuestra primera sorpresa y anunciar la siguiente sorpresa de Sumas por el aniversario. Pero antes de eso, hablemos qué tenemos para nuestra agenda de hoy.
Hoy comenzamos con factores, los factores del día, y nos vamos a Estados Unidos y Canadá, donde Uber va a subir los precios por el aumento del costo de la gasolina.
Y nos vamos ahora a Bruselas, donde ellos piden una respuesta unida para evitar que la recuperación se descarrile.
Posteriormente vamos a Suecia, quien también se ha afectado por el incremento de los precios de los combustibles y habla de rebajar el impuesto para aliviar el alza de los precios.
Ya de regreso a la República Dominicana, Valdez Albizu destaca fortaleza de la economía.
Y continuando en el mercado local, firman acuerdo para fomentar agricultura familiar en comunidades de bajos recursos.
Y finalmente vamos a hablar de un negocio que se mueve mucho en República Dominicana, la venta de ropa de paca, que queda prohibida en el país según el director de Industrias Textiles.
Bueno, señores, nos vamos luego a conversar a fondo con Anayari Newman y el señor Camilo Cruz, que nos van a hablar y explicarán algo sobre seguros, Santiago. Dígame usted, que tiene siempre los chivos ahí, como decimos en Santo Domingo.
Hace poquito en Fracciones Heterogéneas hablamos del seguro full y el seguro por kilómetros. Uh-huh. Ellos vienen a hablarnos sobre los seguros según el uso que les demos. Y en este caso, por supuesto, sobre ese seguro de vehículo. Yo creo que vamos a resolver muchas de las preguntas que surgieron de Fracciones Heterogéneas.
Y posteriormente tenemos la estadística de hoy, donde vamos a estar hablando acerca de la venta de cuentas ilegales por internet. Así que,
esa noticia se oye interesante.
Sí, bastante.
Señores, vamos luego de la estadística a Descifrando el Mercado. Víctor Reyes va a estar aquí con nosotros y yo miren, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero Víctor Reyes hoy es mío de mi propiedad. Lo estoy esperando por minutos porque tengo preguntas para él.
Yo quiero anticiparles que las preguntas que tiene Ivette son sobre las inversiones inmobiliarias que Víctor tocó hace una semana cuando habló de protegerse de la inflación. Uh-huh. Y finalmente nos vamos a la frase a recordar, pero ustedes no se vayan, que aquí estamos para acompañarlos a esta hora.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y vamos a iniciar nuestros factores del día de hoy en el mercado internacional. Uber subirá precios en Estados Unidos y Canadá por el aumento del costo de la gasolina. La empresa de transporte compartido Uber anunció que aumentará los precios de los viajes y las entregas en Estados Unidos y Canadá para compensar a los conductores por la subida del costo de la gasolina que pagan ellos mismos. En una entrada del blog oficial de la compañía, la jefa de operaciones para conductores en Estados Unidos y Canadá, Lisa Winship, explicó a última hora del pasado viernes que la subida de precios durará por lo menos 2 meses y que se traducirá en una tasa adicional a la tarifa de 45 o 55 centavos de dólar para el transporte de pasajeros y de 35 a 45 centavos de dólar para la entrega de comida mediante Uber Eats. La diferencia en la cuantía de la tasa dependerá de la ubicación en que se produzca cada servicio. Esta tasa irá directamente y en su totalidad a los conductores y se aplicará incluso a los vehículos eléctricos, una medida que desde la compañía defiende asegurando que así se potencia la transición a este tipo de automóviles, ya que los conductores cobrarán más sin incurrir en gastos adicionales. La gasolina y el gasóleo volvieron a superar sus máximos históricos tras encarecerse en la última semana en un 4.4% y un 5.6% respectivamente, coincidiendo con la invasión de Rusia hacia Ucrania y con la posibilidad de que un embargo global al petróleo ruso impulse aún más los precios de los carburantes.
Ahora vámonos a Bruselas. La Comisión Europea advirtió hoy de que la invasión rusa de Ucrania tendrá un impacto sobre la economía de la Unión Europea que aún es difícil cuantificar e instó a dar una respuesta fuerte y unida para amortiguar el golpe. Sabemos que el impacto no será insignificante, será un impacto serio. Esto dijo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, el Eurogrupo, que abordará el efecto económico de la crisis y las sanciones impuestas a Moscú y cómo afrontarlo. El aumento de los precios de las materias primas, las consecuencias de la inflación y el coste fiscal de los Estados miembros tendrán que afrontar por el incremento de los precios de la energía y la crisis de refugiados, explican. Este impacto económico, dijo Gentiloni, quien propuso establecer políticas fiscales coordinadas y ágiles para hacerle frente. Cito, si reaccionamos de manera fuerte y unidos, podemos amortiguar el impacto de la guerra en nuestras economías y evitar un desgarramiento o un descarrilamiento completo de la recuperación que estaba en marcha. Pero tenemos que actuar juntos y con fuerzas. Así lo dijo el señor Gentiloni. Preguntando sobre si la forma de actuar junto a nivel europeo sería adoptar un instrumento similar al Fondo de Recuperación Post-Pandemia, especificó para esta crisis, Gentiloni dijo que se pueden poner nuevas ideas sobre la mesa. Así es que vamos a ver cuáles decisiones van a tomar la Unión Europea.
Y continuando en el mercado internacional, Suecia rebajará impuestos sobre combustible para aliviar el alza de precios. El gobierno sueco anunció en el día de hoy que quiere rebajar el impuesto sobre el combustible, aumentar las ayudas a hogares y prolongar la compensación por la energía eléctrica para aliviar el incremento de precios generados por la guerra en Ucrania. El plan del Ejecutivo Socialdemócrata en minoría forma parte de un paquete de contundentes medidas a corto y largo plazo que ascienden a más de 14 mil millones de coronas suecas, eso es más de 1,000 millones de euros, explicó en rueda de prensa el ministro de Finanzas, Mikael Damberg. La propuesta pretende bajar temporalmente el impuesto al combustible entre junio y octubre, entre 1.30 coronas, que es un equivalente a 0.12 euros por litro, una iniciativa con un coste estimado de más de 3.000 millones, equivalente en euros a 347 millones. Quienes posean un coche particular recibirán además una ayuda directa en un solo pago de 1.000 coronas, es decir, 94 euros. Que puede subir a las 1.500 coronas, es decir, a 141 euros, en áreas con menos recursos. El gobierno sueco destinará además unos 3.900 millones de coronas, equivalentes a 366 millones de euros, a un bono climático dirigido a quienes decidan comprar un coche eléctrico. El plan incluye también prolongar las subvenciones a los hogares para compensar la subida de la electricidad y subir hasta un 25% la ayuda a la vivienda para familias con hijos entre julio y diciembre. Cito, El alza de precios que estamos viendo durante un largo tiempo se debe a las acciones de Rusia y la acusada subida de ahora en la energía y el combustible, que está relacionado directamente con la situación de la invasión rusa, declaró Dahmer.
Ya viniendo aquí a la República Dominicana, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, en su participación en la 294ª reunión ordinaria del Consejo Monetario Centroamericano, destacó los fuertes fundamentos macroeconómicos del país e indicó que estos deberán ayudar a la capacidad de resiliencia de la economía y a la adopción de medidas que permitan acomodar de la mejor manera posibles choques adversos. El señor Valdés Albizu expuso ante los bancos centrales centroamericanos que la economía dominicana se recuperó más rápido de lo previsto, alcanzando un crecimiento interanual de 12.3% al cierre del 2021, equivalente a una expansión de 4.7% en comparación con el nivel de producción real previo a la pandemia. También resaltó que este resultado estuvo apoyado en las medidas de estímulo monetario adaptadas al inicio de la pandemia para canalizar financiamientos a los hogares y los sectores productivos, así como en el plan de recuperación del turismo implementado por el gobierno y la reactivación de la inversión pública en la última parte del año. El gobernador indicó que en enero de este año se mantuvo el buen desempeño con el crecimiento interanual de 6.3% en el indicador mensual de actividad económica IMAE y que las perspectivas de crecimiento se ubican en torno a 5.5% al 6%. No obstante, él puntualizó que el impacto negativo del conflicto militar entre Rusia y Ucrania y el aumento extraordinario de las materias primas podrían incidir sobre las previsiones de crecimiento para este 2022.
Y continuando en el mercado nacional, firman acuerdo para fomentar agricultura familiar en comunidades de escasos recursos. El Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, DGDC, suscribieron un acuerdo mediante el cual se busca fortalecer la agricultura familiar como forma de garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de la población de escasos recursos. Limber Cruz, ministro de Agricultura, aseguró en esta ocasión que con esa iniciativa se ampliaría la cobertura de los servicios que ofrecen ambas instituciones, con más apoyo, asesoría técnica e insumos para fomentar entre las familias vulnerables la producción y comercialización de alimentos básicos. Cito, la agricultura familiar es la base de la alimentación en cualquier parte del mundo. Hoy tenemos abastecimiento de productos debido a las intervenciones de este ministerio y queremos seguir aportando para el desarrollo de las comunidades, en especial las más empobrecidas, añadió el ministro. De su lado, el éxito Paula Liranzo, director de la DGDC, dijo que el acuerdo constituye una oportunidad para que a través de la agricultura y los huertos familiares, las personas de escasos recursos puedan superar sus condiciones de pobreza y tengan asegurada su alimentación. Los puntos más importantes del acuerdo fueron que mediante dicho acuerdo, tanto agricultura como la DGDC se comprometen a apoyar la agricultura familiar con semillas, insumos, equipos y materiales necesarios para fomentar la producción de alimentos. Además, mejorar la infraestructura agropecuaria y rural, desarrollar huertos comunitarios, apoyo a la comercialización, construcción y reparación de caminos vecinales.
Y ahora vamos a hablar de un tema un poquito polémico. El director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industrias Textiles, Aditex, Manuel Cabrera, advirtió que la venta de ropa usada o de paca está prohibida en la República Dominicana porque son desechos traídos desde Estados Unidos y esa comercialización atenta contra la salud y evita la generación de empleos formales en el país. En la entrevista que el señor Cabrera dio esta mañana, él dijo, se prohibieron por cuestiones sanitarias, principalmente porque era una competencia desleal a la industria nacional y bloqueaba la oportunidad de crecimiento a la industria nacional. También indicó que por cada negocio informal que se genera con la venta de ropa de pacas, se podrían crear 10 plazas de trabajo en la industria textil. Cito, cada empleo formal representa un promedio de 21 mil pesos dominicanos de ingresos para ese miembro de la familia que trabaja en la industria textil. Esto argumentó el señor Cabrera. El expresidente de la Asociación de Empresas e Industrias de Herrera sostuvo que en el país existe uno de los negocios de pacas más grandes del mundo, pese a que la disposición, ¿verdad?, prohíbe este tipo de negocios. Y precisó que en la mayoría de los países que tenían ventas de pacas, los gobiernos las prohibieron. Aquí, por una razón que todavía no entendemos, se sigue permitiendo este tipo de negocios. Yo diría, señores, bueno, ya para cerrar.
Es muy, pero, muy polémica esa noticia.
Pero claro que es polémica, porque tú puedes encontrar un vestido en una tienda en 5 mil pesos, que usted sabe que eso cuesta $25 en una tienda en Estados Unidos, entonces usted prefiere comprarlo en paca. Entonces lleguemos a un punto de equilibrio, señores. No me venda usted tan caro, señor.
Vamos a llevar a Iber y a otra persona a fracciones heterogéneas para discutir eso. Por ahora, sigamos con sumas y vamos a conversar a fondo, que está buenísimo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará. Un nuevo sueño lograrás. Seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, no. Echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena. Con la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En la noche de hoy, como les prometimos la semana pasada, traemos a unos expertos para que nos amplíen como ese debate que teníamos entre los seguros full, los seguros totales y los seguros por uso o por demanda. Así que me complace anunciarles que nos acompañan aquí en Sumas esta noche la señora Ana Yari Newman y el señor Camilo Cruz, quienes vienen a explicarnos precisamente sobre los seguros por uso. Y particularmente, aunque yo voy a tratar de sacarles más información, venimos a hablar del caso del seguro de vehículo, que se puede emplear así, que UNIT tiene a disposición del mercado dominicano. Muy buenas noches, Ana Yari. Muy buenas noches, Camilo. Bienvenidos a Sumas.
Gracias, Santiago. Buenas noches y un gusto volver a estar contigo. Ya te dije que voy a tener un fijo aquí.
Nosotros encantados. Mira, entre tú y Camilo creo que pueden entretener a la audiencia con temas muy interesantes por mucho tiempo, sobre todo porque UNIT, siendo una compañía tan nueva y trayendo tantas novedades, pues creo que hay mucho, mucho que comentar.
Claro que sí. Buenas noches con todos. Yo creo que nuestra promesa es que, a pesar de que vamos a hablar de seguros, esto va a ser entretenidísimo.
¿Cómo que a pesar? No, es que los seguros están detenidos.
Sí. Camilo, eso lo vamos a demostrar.
Yo tengo algunas preguntas. Bueno, no, cuéntanos un poquito de la historia de esto, cómo nace, qué es. Y yo tengo algunas preguntas que nos hicieron llegar nuestros oyentes.
Como hemos comentado en algunas ocasiones, aquí es una aseguradora 100% digital. Nosotros somos una filial de Grupo Universal y orgullosamente somos la primera InsurTech o aseguradora, neoaseguradora de la República Dominicana, no solo de aquí del país, sino también de Centroamérica y del Caribe. Y una de las muy poquitas que existen en América Latina en general, que son aseguradoras completamente digitales. Entonces, pues en esa línea nos enfocamos en generar soluciones de seguros que estén disponibles a través de canales digitales, principalmente a través de nuestra página web, unit.com.do, enfocados en necesidades de las audiencias modernas, de estas generaciones con necesidades que antes no existían o que si existían pues se han ido evidenciando. Dentro de eso está, por ejemplo, la mascota, tenemos un seguro de mascota, bicicleta, y dentro de eso, equipos electrónicos, televisores, celulares, todo lo que tú tengas de equipos electrónicos nuevos o usados, pues lo aseguramos.
Incluimos Alexa.
Incluyendo Alexa, claro, cómo podía ser los equipos de Smart. Y dentro de esta línea, y de hecho lo más importante, nuestro producto estrella es el seguro por lo que conduces, que es el primer seguro de pago por kilómetro y pago por hábitos de conducción que lo lanzamos en República Dominicana en el año 2020. Y como ustedes podrán haber visto, desde entonces hasta la fecha, pues ya han sido temas recurrentes que se han ido escuchando en el mercado, el tema del pago por kilometraje y cómo funciona. Pues estamos encantados de contarles cómo lo hemos diseñado y cuáles son las ventajas, cuándo funciona, cuándo es mejor tener otro tipo de seguros, etc.
Camilo y Ana Yarín, comienzan mis preguntas. Qué pena. La intención no es hacerlos sentir incómodos, sino solucionar las inquietudes que tenemos con nuestra audiencia. Lo primero es, efectivamente, ese tipo de seguros cubre lo mismo que el otro seguro, porque hubo una discusión aquí en Sumas y pues estuvimos mirando en internet todo esto, averiguando, investigando, y encontramos que en algunos casos sí, pero en otros casos no. ¿Cuál es el caso de Unit para República Dominicana?
Mira, en este caso me adelanto un poquito. Yo creo que es muy importante hacer una separación en la pregunta porque quizás estamos comparando peras con manzanas. Me explico.
Excelente.
Una cosa es la estructura o el modelo de tarifación o de cómo yo decido pagar un producto. Por ejemplo, tú puedes tener un seguro que lo pagas anualmente, lo pagas mensualmente, lo pagas al día, por hora, etc. Todo eso es la estructura de cómo lo vas a pagar. Y eso es diferente de las coberturas que pueda tener. Porque yo puedo sacar un seguro por kilometraje con cobertura super full, que es el caso de Unit. Nuestro seguro por lo que conduce es un seguro premium, el equivalente a lo que tendrías en el seguro premium top de cualquiera de las aseguradoras principales del mercado, pero con la diferencia de que nosotros hemos definido una estructura de tarifación dinámica que va por kilómetros. Ya más adelante pues podemos entrar un poquito de detalle de eso. Pero podríamos también haber sacado un seguro por kilometraje que venía a ser el equivalente a un casi básico o a uno de riesgos comprensivos o menor, etcétera. Y eso realmente depende de qué es lo que busca cubrir la aseguradora, qué tipo de prima o de precio objetivo busca, pero como te digo, son cosas diferentes. Entonces, en el caso particular de Unit, el seguro por lo que conduces es el equivalente a un seguro premium, tiene todas las coberturas, un todo riesgo. Entonces, no habría diferencia frente a uno full tradicional en ese sentido.
Y agregando un poco a lo que indica Camilo, también dependerá mucho de las coberturas que quiera la persona. La base de Unit es, como bien indica Camilo, un todo riesgo, donde tienes toda la cobertura de daños propios y de daños a terceros, que es lo típico del seguro de automóvil. Ahora, puedes hacerlo tan completo como quieras, porque hay otras coberturas ahí mismo que a opción tuya puedes decidir agregarle o no agregarle. Puedes decidir aumentar lo que es la cobertura de responsabilidad civil. Puedes decidir si quieres autorrentado o si en el caso de que te veas sin el vehículo por un siniestro, en lugar del autorrentado quieres Uber. Eso es a lo que sería el menú que se le pone al cliente para que le elija. Es un seguro muy completo.
Bueno, me encanta poder comunicar a la audiencia entonces que se mantiene la flexibilidad para que ustedes puedan añadir o quitar algunas cosas opcionales que existen en el seguro full que ahora están disponibles en el seguro por kilómetros. Viene la pregunta que creo que Camilo introducía sin querer queriendo. La prima de la póliza, ¿cómo es esto que se calcula por kilómetros? Es decir, ¿por cada kilómetro me cobran o hay unas escalas donde dice si usted está entre 0 y 2.000 kilómetros al año, entre 0 y 5.000? ¿Cómo funciona un poquito este tema de la prima de la póliza?
Mira, lo que nosotros aquí buscábamos hacer era aplicar localmente un concepto que ya se ha venido dando en el mundo de los seguros desde hace varios años, que son de hecho dos, el pay as you drive, es decir, el paga
por
lo que conduces, y el pay how you drive, que es el paga por cómo conduces. Entonces, estas dos situaciones se reflejan en, bueno, yo te voy a cobrar más si tú andas más, porque evidentemente estás recorriendo tu vehículo en la calle, hay una exposición mayor, entonces, pues, la persona que recorre más paga un seguro mayor. Y asimismo, no todos conducimos de igual forma. Entonces, gracias a la tecnología y a la telemática, podemos diferenciar dos vehículos similares del mismo año, con el mismo valor, pero sucede que en el uno el conductor va a 150 kilómetros por hora en la autopista y en el otro es un conductor que
respeta los límites.
Respeta los límites, vamos a decir. Entonces, también...
O sea, en uno va Camilo y en otro va Nayarit. Lo que no vamos a dar es a los límites. No lo vamos a decir.
Entonces, no es justo que a Nayarit pague lo mismo que pago yo. O de igual forma, si es que yo solo llevo mi vehículo a la oficina y lo tengo ahí estacionado y pues por ahí al mes no recorro ni 400 kilómetros, no es justo que yo pague un seguro igual de costoso que una persona que se va todos los días o todas las semanas, tiene que viajar a provincia y de vuelta, ¿no? Entonces, de ahí viene, ese es el concepto original. ¿Cómo nosotros armamos en Por Lo Que Conduces el producto? Definimos primero una base. Nosotros decimos, tú puedes tener tu seguro, que como les decíamos antes, es full, o sea, tiene todas las coberturas, si bien tú puedes ajustar ciertas coberturas opcionales, etcétera, pero es un todo riesgo, y vas a pagar $1,000 al mes. No importa si es que no recorres, ese va a ser lo mínimo que tú vas a pagar. Todos los meses tú vas a tener una factura de $1,000. Entonces, en teoría, si tu vehículo, tú no lo estás usando, saliste de viaje, etcétera, o sea, tú podrías tener un seguro full por $12,000 al año. Ahora, adicional a eso, entonces nosotros tenemos una tasa que se calcula automáticamente dependiendo de cuánto vale el vehículo y qué tipo de vehículo es. Te decimos, mira, y tú vas a pagar $5, $3, lo que salga por kilómetro. Entonces, al final del mes, si tú recorriste, por ejemplo, 100 kilómetros y tu tarifa por kilómetro es $3, tú vas a pagar 3%, $300 más los 1,000 fijos, tu factura ese mes fue $1,300. Entonces, con eso es, me voy a la última parte que era lo de los hábitos de conducción y cómo nosotros podemos diferenciar qué conductores son mejores que otros. Nunca castigamos a nuestro cliente, por decirlo así, sino que premiamos a aquellos que andan, que recorren bien. Todos los meses tú recibes un score, una tarjeta donde te, parecido como el recibo de la luz, que te dice, mira, esto es lo que tú andaste todos los días, y un score donde sobre 100 puntos te decimos, mira, según excesos de velocidad, giros bruscos, aceleraciones bruscas, horarios de conducción solo diurno o nocturno, tú tienes un score de 80 puntos. Vas bien, pero todavía no es lo suficiente como para que estés dentro del top, que van a recibir hasta 15% de descuento en la tarifa que obtuvieron.
El próximo mes.
Correcto. Exacto. Entonces, así es como hemos generado nosotros este producto. Y pues, efectivamente, si tú eres un conductor que recorres, que no recorres demasiado, y sobre todo si recorres, si eres un buen conductor, te vas a ahorrar muchísimo. O sea, realmente te puedes ahorrar hasta más de la mitad de lo que pagarías por un seguro tradicional. Ana, pues ella nos puede dar muchísimo más.
Ahí también hay algo importante que mencionó Camilo, que sé que es una pregunta que era la próxima, lo más probable que venía contigo, que es, ¿y cómo yo sé o cómo la aseguradora sabe cuántos kilómetros yo recorrí?
Exactamente, y de la mano con eso, para que nos respondas, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, en algún momento no tengo, me imagino que lo hacen con el celular o con un GPS, no sé, ¿qué ocurre si no hay señal y tengo un incidente en ese momento? No sé, sería bueno conocer.
No es, o sea, te respondo la pregunta, no es con el celular, no es un GPS, no es, o sea, dentro del celular, sino... Cuando contratas la póliza de Unity, tienes los próximos 5 días para colocar un dispositivo. Nosotros nos encargamos de hacer la cita a nivel nacional en determinados lugares donde se coloca el dispositivo, que es para el conteo de los kilómetros. No es un dispositivo que va a decir dónde usted está, ni usted salió para aquí, para allí. No, es conteo y, como bien indica Camilo, que lleva los hábitos de conducción. Ese dispositivo es lo que comunica al sistema todos los meses el kilometraje andado. Esa persona pudo parquear ese vehículo ese mes y no tener nada, pues entonces paga la tarifa básica. El próximo mes puede haber hecho un mayor recorrido de kilometraje, 300 kilómetros, entonces manda la información al cierre de mes de cuánto es los kilómetros que debe cobrar y por ende cuánto es la facturación. Por eso se hace mensual.
Y ahí, es decir, no tengo que preocuparme si estoy en una zona remota porque el dispositivo lo va haciendo independiente donde yo esté. Porque a veces uno tiene la inquietud, bueno, si esto funciona por la red de internet, por la red móvil, pero esto no tiene nada que ver con eso. Y lo segundo que tú nos dices, que creo que es importante aclararlo, no es un GPS, es decir, no sabe a dónde voy, no sabe nada de esto, lo que sabe es
no te
cuál
va
es mi hábito de conducción.
Persona. Hizo un recorrido maravilloso por la costa y luego vino a la ciudad. No es información
relevante. relevante para el cálculo.
No es correcto.
Y ahí te profundizo un poquito más. Es un dispositivo que utiliza tecnología GPS, pero no guarda información. Nosotros no guardamos información acerca de tu ubicación, dónde estuviste y demás, sino únicamente la totalidad de kilómetros. Entonces, si bien la tecnología es esa, se conocen como dispositivos black box, transmite la data a través de la red de datos, o sea, de datos móviles, pero justamente lo que te mencionaba, Nayeri, si es que la persona, que nos ha pasado mucho, por ejemplo, sin irse muy lejos, las personas parqueamos muchos de nosotros los vehículos en los sótanos, donde no hay señal. Entonces, no hay problema si se pierde la señal durante determinado tiempo, porque el dispositivo va guardando esa información, y en el momento en el que logra tener acceso a un lugar con conexión, pues él lo manda solo. Pero esto ya es transparente para el cliente, no tiene que estarse preocupando de si es que hay o no señal, de eso nos encargamos.
Y de que si el celular se me apagó, se me descargó porque no puede.
Me gusta. Pregunta, ¿cómo funciona esto? Dado que se paga, me imagino que mensualmente, como ustedes dicen.
Correcto.
Me imagino que debe tener una tarjeta de crédito, pero ¿hay algún contrato que me ate, no sé, a un año, a dos años, como ocurre con un seguro tradicional? ¿Cómo funciona? ¿O lo puedo suspender, yo digo, como con el Netflix? Listo, no quiero pagar más a partir del próximo mes, cerremos el contrato y se acabó. ¿Cómo funciona eso?
Son pagos domiciliados, como bien indicas, asociados a un mecanismo de pago como tarjeta de crédito, y nosotros no ponemos limitantes de tiempo. O sea, la persona puede contratar el seguro y cancelarlo en el momento que así lo desee. Es muy raro las personas que lo han contratado que lo cancelen, porque quien usualmente utiliza este tipo de seguro es porque de verdad dice, puedo tener un ahorro. Que me imagino que por ahí vienen preguntas que a ti te interesan o la audiencia quiere saber. ¿Quién es el mejor usuario o el mejor consumidor para este tipo de producto?
Y eso va de la mano con lo que buscamos en Unity a nivel de la experiencia de usuario que queremos generar. Esta nueva generación de seguros y seguros que son pensados para autoservirse, para que el cliente sea quien llega, él mismo se informa sobre las coberturas, los beneficios que tiene. Y entonces eso te obliga como asegurador a ser sumamente claro y sobre todo a que yo no quiero que mis clientes estén conmigo porque están atados, sino porque quieren estarlo, porque de lo contrario no me van a comprar por cuenta propia otros seguros que quiero ofrecerle. Si es que el cliente está conmigo con seguro por kilómetro, ve su ahorro, ve la calidad del servicio cada vez que necesita asistencia, cada vez que tiene alguna situación. Entonces, muy posiblemente cuando yo le diga, mira, y si tú tienes una mascota y yo tengo aquí el seguro de mascotas, me va a confiar. Y a eso es a lo que apostamos, porque entonces en estos modelos donde Unity no tiene puntos físicos de Unity, a pesar de que tú puedes aprovechar las sucursales de Seguros Universal a nivel nacional para preguntar e incluso adquirir los seguros, pero nosotros como tal estamos pensados para que tú puedas presentar una reclamación o hacer lo que necesites desde tu teléfono, desde tu computador. Y entonces es fundamental que esa experiencia que tú vives en Unity sea lo más clara posible.
Eso, perdón, eso es... Santiago, que no te hemos dado chance, pero eso que dice Camilo es sumamente interesante, lo de desde tu teléfono, porque todo lo que es inspección y todo lo que es reclamos, el cliente lo hace desde su teléfono. Entonces, tal como indica Camilo, va pensado para un grupo de usuarios, no hablo de edad, sino de gustos del consumidor, un grupo de usuarios que lo que quiere es resolver de manera directa, rápida y con la menor cantidad de trámites posible.
Les cuento que me enganché con este tema. Infortunadamente el tiempo se nos agotó, pero me va a tocar invitarlos a que ampliemos sobre esto porque veo que hay muchos seguros, muchas cosas nuevas que quizás a nuestra audiencia le puede interesar, especialmente por la facilidad del internet, de adquirirlo a través de mi dispositivo. Hay muchas cosas que me gustaría conversar con ustedes. Nos vemos pronto. Les agradezco mucho haber asistido esta noche a Sumas y haber compartido esta información con toda nuestra audiencia.
A la orden, señor.
Con mucho gusto. Buenas noches.
Chao.
Feliz noche.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Viene una estadística que toca el bolsillo de todos y que tiene que ver mucho con la manera en la que nos hemos comunicado durante esta pandemia. Resulta que las empresas telefónicas estiman que entre enero y septiembre del año 2021, cerca de unas 5.000 cuentas se usaron para la reventa ilegal de Internet en el país. La Asociación Dominicana de Proveedores de Internet, ASODOPI, como se llama, que agrupa a los revendedores regulados, calcula que la pandemia incrementó en alrededor de un 25% la ilegalidad e indica que oscilan entre 2.000 y 2.500 los proveedores informales que no tienen ningún tipo de registro, mientras que el Indotel apenas reporta 76 regulados. Ahí tienen ustedes la estadística de hoy por cuenta de AFI Universal.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Santiago, y antes de comenzar esta sección, que yo sé que es muy esperada por todos nuestros amigos, adivine usted con quién estuve yo hablando.
Ay, usted me pone siempre unas preguntitas que jamás le pego. Cuénteme con quién estuvo conversando.
Con nuestros amigos de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Bueno, señores, llegó el momento de Descifrando el Mercado y yo estaba esperando a Víctor. Yo creo que por minutos, Víctor, te esperaba yo hoy aquí. Ay, sí. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos. Todo muy bien.
Hola, muy buenas noches, Víctor. Ay, perdóname, Beth, sigue.
No, señor Santiago, lo que pasa es que yo quiero aprovechar cada minuto contigo, Víctor, aquí, porque de verdad que la semana pasada nos hablaste de cómo invertir, de cómo de hacer inversiones en tiempos de crisis, etcétera. Nos diste un gran abanico de opciones, pero de lo que nos hablabas, algunas de esas opciones no están en la República Dominicana. Sin embargo, hay una que está en la República Dominicana y es de la que te quiero preguntar hoy. Y es para que nos los cuentes, es todo, Víctor. Nos contaste de las inversiones inmobiliarias y yo quiero saber, en el momento que estamos viviendo hoy, donde sí yo puedo ver cómo las propiedades han subido incluso el doble, donde el presidente subió el mínimo de una vivienda económica, ahora ya son como 4 millones, creo. ¿Qué está pasando? ¿Es un momento de invertir, de comprar, de vender? ¿Qué debemos hacer las personas que tienen algún ahorrito ahí, que saben que el peso o el dinero puede estar en riesgo cuando se tiene ahí durmiendito? ¿Qué podemos hacer cuando se trata de inversiones inmobiliarias en este momento de crisis?
Sí, Ivette, bueno, realmente, como hablamos la semana pasada, estos son tiempos donde la inflación ya tiene muchos meses siendo persistente, niveles altos de inflación, para lo que es lo que hemos vivido en los últimos 10, 15 años, niveles bastante altos. Entonces, los inversionistas nos preguntamos, ¿dónde podemos refugiarnos o protegernos contra esa inflación? Ya habíamos hablado anteriormente que obviamente los bonos no son un buen instrumento contra la inflación, porque los bonos pagan flujos nominales y esos flujos vienen fijos. Por lo tanto, cuando las tasas suben, pues tienden a perder valor. Cuando las tasas suben producto de la inflación. Y entonces hay una categoría de activos, que son los activos inmobiliarios, vamos a decirlo así, enmarcándolos en una clase de activos, que es importante decirle a los oyentes, que es una clase de activos muy diversa y muy heterogénea, ¿ok? Pero como clase de activo, a nivel global o general, la evidencia empírica, es decir, los datos históricos, nos demuestran que los inmuebles dan una buena cobertura contra la inflación esperada. Los inmuebles, como ustedes bien saben, tienen dos tipos de ingresos. Uno, los alquileres que devengan dichos inmuebles por su uso o ocupación. Y el segundo es apreciación o la variación en el precio, la plusvalía, como se le dice en el caso de los inmuebles propiamente. Entonces, ambos flujos, por así decirlo, ambas fuentes, más que flujo, ambas fuentes, están correlacionadas positivamente con la inflación. Es decir, cuando la inflación tiende a subir, la plusvalía tiende a aumentar. No voy a decir que eso es un asunto de días, sino en meses, hay una correlación positiva. Y en el caso también de los alquileres, que son flujos nominales, también los alquileres se tienden a ajustar. Pero por el tema del incremento de la inflación. Entonces, los inmuebles son muy interesantes por esas características propias que tienen. Sin embargo, y ya para tal vez entrar en las opciones propias de este mercado, no todo, obviamente, los inmuebles también tienen sus, como clase de activo, tienen sus retos, como todo, riesgo-beneficio. Y la principal es, vamos a decir, donde está el principal riesgo de los inmuebles, obviamente, es el tema de la iliquidez y los costos transaccionales. Cuando uno compra un inmueble, hay que pagarle a un broker o a un agente inmobiliario, hay que pagar impuestos, obviamente, por el tema de la transferencia, y también, ciertamente, no toma tiempo vender un inmueble, ¿no? Dependiendo, obviamente, de las características. Entonces, esto, obviamente, hace que a veces, y el monto también, el monto inicial para entrar en un inmueble, tiende a ser elevado, como tú dijiste, ya el costo de vivienda, hablamos de 4 millones de una vivienda de bajo costo. Entonces hay que disponer de una gran cantidad de recursos. Sin embargo, Santiago, yo lo he escuchado hablar mucho de eso, hay algunas alternativas que el mercado local nos ofrece y que en cierta manera nos ayudan a mitigar o a tener un bypass a lo que es riesgo de liquidez y a ese monto inicial tan grande.
Y antes de continuar, Víctor, yo creo que vamos para un área que me fascina. Me huele a eso. No estoy seguro, pero me huele que vamos hacia un área que me encanta. Pero antes de continuar, te quería preguntar, tú hablabas algo de que dependía también del tipo de inmueble. Yo creo que eso es algo que toca tener muy en cuenta, ¿cierto? Porque no es lo mismo que tú compres un inmueble en un sector que está en boom, que está creciendo, o que compres otro inmueble en otro sector que quizás con una crisis, con algún evento específico se vaya a ver muy golpeado, ¿verdad? Entonces también en temas de inmuebles, no todos los inmuebles son iguales, como tú decías, ¿o me equivoco?
Eso es correcto, no todos los inmuebles son iguales. Y también cuando uno habla de inmuebles, si uno puede obtener diversificación en términos del tipo de inmueble, en la ubicación geográfica y todo lo demás, eso es algo que definitivamente suma valor. Hay muchas estrategias, hay muchos sectores. En este país, por ejemplo, tenemos el sector turístico, tenemos el sector de almacenamiento y retail, tenemos el sector de oficinas comerciales, tenemos el sector de oficinas corporativas y obviamente en diferentes tipos de ubicación, lo que se le llama primera línea, segunda línea, ¿no? Entonces, cuando digo primera línea, son ubicaciones, vamos a decir, cerca del polígono central, que son ubicaciones más top, ¿no? O más codiciadas, por así decirlo. Y todo eso, obviamente, en cada una de esas características que son características cualitativas, va a definir, obviamente, el riesgo y el retorno de la inversión.
Ahora, Víctor, yo quiero preguntarte. Yo soy una persona que he logrado ahorrar algunos 300, 500 mil pesos y sé que este monto que hace 2 años podía ser un buen inicial dependiendo de la propiedad a la cual tú querías dirigirte, ya ni siquiera es la sombra de un inicial. Pero sé también que quiero invertirlo en algo inmobiliario, porque entiendo que aunque hay ciertos riesgos, sabemos que los inmuebles se posicionan en su valor en el tiempo, o sea, pueden mantener su valor o aumentar su valor en el tiempo. ¿qué hago con ese dinero? ¿Qué hago con esa cantidad de dinero que ya no me sirve para comprar un inmueble, ya ni siquiera me sirve para apartar el inmueble físico que pudiera ser relacionado con el área inmobiliaria?
Mira, en ese caso el mercado te ofrece muchas opciones. Hay muchos fondos cerrados inmobiliarios actualmente con estrategias, inclusive algunos tienen estrategias diferenciadas, y tú puedes invertir ese dinero en las cuotas de esos fondos sin ningún problema a través de un puesto de bolsa o yendo a mercado primario. A veces hacen emisiones en mercado primario y puedes tener acceso por ese monto independientemente de que el valor de los inmuebles, como tú bien mencionas, haya aumentado en los últimos 12 meses o en los últimos 12 meses principalmente ha habido un aumento importante. Tú puedes tener disposición. Es importante que el inversionista entienda que cuando uno busca este tipo de inversiones, uno está buscando esta inversión de mediano o largo plazo. No son inversiones, vamos a decirlo así, de tipo especulativo o de tipo de corto plazo, sino más bien que lo que nos busca en el contexto del portafolio, los inversionistas, tenemos que ver obviamente el portafolio como un todo y ver cómo cada tipo de activo se conjuga en el portafolio. Entonces, en los inmuebles, el caso de los fondos inmobiliarios, son un activo muy interesante porque trae, como bien dije, mucha diversificación con respecto a otras clases de activos, como por ejemplo los bonos, y sus características son totalmente diferentes y compensa, por así decirlo, bastante bien en un contexto de portafolio, en el mediano largo plazo, que es lo correcto a la hora de invertir en inmuebles, tener un enfoque de mediano largo plazo, porque la plusvalía, señores, no ocurre de la noche a la mañana. Y para ser bien específico, la mayoría de los inmuebles de los fondos de inversiones inmobiliarias en República Dominicana hacen sus tasaciones para actualizar su valor cuota una vez al año. Es decir, que esa plusvalía, por así decirlo, se captura una vez al año en cada uno de los fondos, producto, obviamente, de esa tasación.
Eso que tú estás diciendo yo creo que es clave, Víctor, porque no quiere decir que si yo invierto hoy en un fondo de inversión inmobiliario y la inflación es del 10%, dentro de 3 meses yo vaya a ver una rentabilidad del 10%. Ojo, lo que nos está diciendo Víctor es que en el mediano y largo plazo, dígase de 3 a 5 años, por lo menos, pues esa inflación se ve de una vez incorporada dentro del precio de esos activos inmobiliarios normalmente. Y por eso estamos hablando ahora de activos inmobiliarios. Y Beth hace una pregunta interesante y es, ¿qué pasa si yo tenía un dinero y ya no me alcanza para comprar ese activo inmobiliario que yo quería? Bueno, ahí hay algo importantísimo. Es usted puede hacerlo a través de un fondo inmobiliario siempre y cuando usted lo esté haciendo exclusivamente como inversión. Porque si usted quería comprar ese activo inmobiliario para habitarlo y usted lleva su dinero al fondo de inversión, primero el fondo de inversión no va a comprar específicamente ese activo que usted quería comprar, ese apartamento que usted quería comprar. Y segundo, usted no va a poder tener el usufructo directo de ese activo, porque recuerden que en el fondo es una canasta de inmuebles. No es el activo que ustedes quieren comprar y ustedes jamás le podrán decir al fondo de inversión quiero que compre este activo con estos 100 mil pesos, 1 millón, 10 millones, 20 millones de pesos que yo le estoy entregando. Esa es facultad exclusiva del administrador que es un experto en este sector. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Si ustedes querían comprar ese activo para habitarlo, para usufructuarlo ustedes, pues a través de un fondo de inversión no es el mecanismo. Lo que el fondo sí les va a permitir es que independiente de que usted tenga 10 mil, 100 mil, 1 millón de pesos, pues pueda invertir en ese sector. Víctor, tú hablabas de número de fondos de inversión en el sector inmobiliario. Yo les cuento rápidamente, los fondos de inversión hoy en día en el sector inmobiliario tenemos 10, 8 de ellos en dólar y 2 en peso dominicano, ¿ok? Y esos fondos tienen invertidos hoy en día en el mercado inmobiliario, representan esos fondos, administran 34 mil millones de pesos dominicanos, para que ustedes tengan una idea más o menos de cuánto es ese volumen que hay. Va a seguir creciendo, yo creo que como Víctor dice, en estos momentos de alta inflación, de volatilidad en los mercados, pues estos activos son regularmente muy favorecidos por los inversionistas, muy buscados, y esperaría uno que esa cifra siga creciendo.
Sí, por último, Santiago, me gustaría obviamente agregar a los potenciales inversionistas que nos escuchan que los fondos tienen ventaja, es decir, hay dos tipos de, básicamente, de inversión inmobiliaria, la directa y la indirecta. La directa a través de comprar la propiedad directamente y la indirecta a través de un fondo, ¿no? Entonces, el fondo, la estructura del fondo nos brinda a los inversionistas muchas bondades. En el sentido de que, como dije ahorita, ¿no? Cuando tú inviertes en un fondo, diversificas. Con medio millón de pesos, tú no te puedes comprar ni siquiera un inmueble. Pero si compras cuota de los fondos, puedes comprar, tener exposición a 5, a 6, a 7 inmuebles, que es muy interesante. Y dos, la parte administrativa de los inmuebles. Ustedes saben que los inmuebles tienen mantenimiento, tienen una serie de, obviamente, que cobrar el alquiler. Hay un tema operativo importante. Cuando uno invierte en un fondo, obviamente el fondo es quien gestiona los inmuebles, ¿no? Y por lo tanto, a los inversionistas, por así decirlo, le quita toda esa carga operativa que resulta cuesta arriba cuando uno invierte en un inmueble de manera directa, ¿no?
Ok, Víctor. Entonces, para resumir, entendemos los que estamos, no ustedes, ¿verdad? Los economistas, sino nosotros, las personas normales, que si vamos a hacer este tipo de inversión en un fondo, vamos a poner X cantidad de dinero en un fondo, debemos de saber que no es para un retorno inmediato, sino es un retorno de mediano y corto y largo plazo, 3 a 5 años, y que lo que estamos buscando con esto es proteger ese dinero, ¿verdad?
Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Para ser bien específico, y para ir tal vez cerrando, el retorno que proviene de los alquileres lo vas a reflejar periódicamente. Es decir, día a día se va a reflejar en tu valor cuota, en el valor de la inversión. Sin embargo, el retorno que proviene de la plusvalía, como mencionó Santiago hace un rato, se va a ver en el mediano plazo.
Víctor, yo creo que este tema genera muchas inquietudes, lo cual me alegra muchísimo. Esperamos que nos puedan escribir a nuestro Instagram o a nuestro WhatsApp 829-755-7862 y estaremos respondiendo sus preguntas. Muchas gracias por las aclaraciones y las sugerencias que nos haces el día de hoy. Creo que definitivamente es algo que está en la cabeza de los inversionistas y que debemos seguir explorando. Que tengas una feliz noche. Un placer haberte tenido esta noche en Sumas.
Igualmente. Buenas noches para todos.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, buenas noches. Estamos en la cherry del pastel, como dice Ivette. Y yo le voy a pedir al señor Santiago que, como la frase no le toca a él, no viene de manos, de boca, ni nada de él, en la noche de hoy, le vamos a abrir el paso a nuestra compañera Ivette. ¿Qué le parece, Santiago?
Pues yo haré caso, me quedo aquí calladito. Ivette, por favor, ilumínanos con una frase bien linda que nos sirva bastante hoy.
Bueno, señores, de verdad que sí, que les voy a compartir una frase que ojalá, amigo y amiga que nos escucha, usted la tome en cuenta. Viene de la mano del señor Morris Dieck. Él es un visionario financiero y consultor en estrategia de negocios, y durante su carrera ha ayudado a personas a mejorar su vida financiera y a empresas a alcanzar sus objetivos. El señor Morris es un apasionado de las finanzas y la economía, y actualmente es conferencista e imparte cursos alrededor del mundo. La frase que nos trae este señor desde México es: las finanzas son el 80% mente y el 20% monedas y billetes. Así es que a seguir educándonos financieramente, señores, porque usted va a hacer con el dinero lo que su mente le indique. Así es que a educarse, a escuchar sumas y a continuar aprendiendo.
Y sabe qué, señorita Ivette, qué buena frase, porque además necesitamos que esa educación continúe llegando a más dominicanos. Esa es nuestra consigna de aniversario, ¿verdad? Que llegue a más dominicanos. Hoy le prometimos a nuestra audiencia que daríamos a conocer al ganador de nuestra primera sorpresa, que es el desayuno de finanzas con sumas. Pues les cuento que hicimos el sorteo, ya lo verán ustedes en nuestras redes sociales, y se lo ganó el usuario o el perfil de Instagram solfrancom. Que corresponde a la señora Solange Franco. Así que felicitaciones, Solange. Estaremos felices de compartir contigo un desayuno de finanzas. Estaremos coordinando contigo apropiadamente para ver cuándo se te facilita. Pero ahí no terminan las sorpresas. Traemos otra sorpresa.
¿Qué más? En sumo. ¿Qué más?
Advertencia, ustedes dos no pueden participar, ¿ok? Miren, hemos hablado mucho del fondo de emergencias aquí en Sumas y sabemos que tenemos oyentes que aún no lo terminan de completar o incluso algunos que no lo han iniciado. Así que para fomentar que hagan ese fondo de emergencia, vamos a darles 10 mil pesos a quienes no lo han iniciado o 10 mil pesos a quien ya lo tiene para que lo consolide. Así que, señores, ¿qué tienen que hacer? Seguirnos en Sumas Más RD. Por supuesto, escucharnos todos los días. Pero para esta sorpresita es bien sencillo. Usted nos sigue. Invita a dos amigos a que nos sigan. Y nos escribe un mensaje directo diciéndonos por qué no lo ha iniciado o cuántos meses le faltan de gastos para completarlo. Eso es todo. Ojalá sus dos amigos también se animen a participar por esos 10 mil pesos, que yo creo que nos caen muy bien para tener ese fondo de emergencia y cuidarnos frente a cualquier eventualidad que nos pueda llegar a ocurrir.
¡Wow! Ese es un gran premio, súper premio, Ivette.
Yo creo que sí, yo creo que es una excelente base para que todo el que no está teniendo ese colchoncito que es tan importante, señores, y lo aprendimos todos en la pandemia, pues inicie con ese colchón. No lo ponga para otra cosa, haga su fondo de emergencia. Con esto cerramos. Yo sí creo que la frase no fue la cherry del pastel. Esta sí que Esta sí fue la super cherry del pastel. Los esperamos mañana a usted aquí a las 7 de la noche, como dice Santiago, cumpliditos para seguir aprendiendo de finanzas. Y yo los espero a ustedes aquí para seguir en mi happy hour de todos los días. Me encanta compartir con ustedes.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.